Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
¿Qué hacer cuando mis hijos tienen malas amistades? El pastor Johnny Beauchamp está con nosotros en el día de hoy para contestar esa pregunta. Gracias, pastor, por estar una vez más acompañando a la audiencia de Energía Total por CBC La Voz.
Gracias a ti, Johanna. Gracias una vez más por la oportunidad. Y aquí, bien, de qué manera podemos aportar a tan difícil pregunta, pero tan importante pregunta para todos aquellos que somos padres.
Sí, señor. La verdad que puede ser un verdadero dolor de cabeza para mamá y papá esta situación. Y de hecho, muchos la afrontan en el día de hoy, pastor. Vamos directamente al blanco. ¿Qué podemos hacer? ¿Gritar? ¿Encerrarlos en su habitación? ¿Quitarles las llaves del carro? ¿Por dónde empezamos?
Fíjate, Johanna, aquí, antes de empezar, a mí me gustaría retar con una pregunta a todos los que nos están escuchando. Todos estos padres que, por la razón que sea, están experimentando el que sus hijos hayan tomado decisiones quizás contrarias a lo que ellos han sembrado en sus vidas, a lo que se practica en la casa. Y eso comúnmente se conoce como que han elegido los malos caminos o los malos pasos. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué nuestros hijos están en malos pasos? ¿Qué nosotros como padres hicimos o dejamos de hacer para que algo en el corazón de nuestros hijos los llevara a buscar amistades quizás y grupos de relación de amigos contrarios a los que nosotros como padres hubiéramos deseado? Entonces, sobre esa pregunta, sobre esa premisa, podemos construir. Nuestro rol como padres comienza desde el día en que nuestros hijos nacen. Desde ese momento, desde los primeros minutos que nuestros hijos nacen, que aún no entienden, que aún no pueden comprender, que aún ni siquiera pueden interactuar con el ambiente que los rodea. Pero desde ese momento nuestra función como padre se tiene que hacer presente. Y todo empieza con el modelaje que le damos a nuestros hijos. Desde pequeños, nuestros hijos son pequeñas esponjitas que van capturando todo lo que ven que pasa alrededor de ellos, cómo nuestros padres se comportan, cómo sus padres hablan, cómo sus padres se relacionan entre ellos mismos, cómo papá trata a mamá, cómo mamá trata a papá. Entonces, en esos primeros años de formación, es que es importante que nosotros vayamos moldeando la mirada, la forma de nuestros hijos relacionarse con la familia, con sus pares y más aún con aquellas personas fuera del entorno familiar. Ahora bien, va pasando el tiempo y lo que comúnmente hacemos como padres es que cuando ya están en la preadolescencia y ya posiblemente entran en la adolescencia, queremos hacer de golpe y porrazo, o sea, queremos recuperar todo lo que no hicimos en 12, 13, 14 años de modelar y de sembrar y de discipular y de traer el principio correcto al corazón de nuestros hijos. Entonces ahora queremos establecer leyes absolutas. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no te permito esto, no te permito lo otro. Y de momento, de la nada, tenemos hijos rebeldes que empiezan a tener confrontaciones con los padres, empiezan a haber discusiones entre ellos. Y entonces, como papá no me escucha y como papá no me entiende, en la calle ellos van a encontrar alguien que los escuche, alguien que los entienda y alguien que no los juzgue. Así que si tu papá no hiciste lo que tenías que hacer, Ahora tienes a tus hijos en preadolescencia y adolescencia. Tenemos que reformular qué cosas como padres tenemos que hacer y qué cosas no debemos hacer. Todo comienza en la disciplina desde que nuestros hijos nacen.
Ay, ay, ay. Obviamente yo sé que hay más de un papá que está diciendo, pastor, pero yo no sabía y ahora ya tiene 15 años. No puedo darle atrás al tiempo. ¿Qué hacer?
Correcto. No podemos darle atrás al tiempo, pero sí podemos incorporar gestiones y acciones necesarias para que en esos hijos que ya tenemos 14, 15, 16 años, podamos nosotros entonces tratar de que ellos mismos puedan llegar a sus propias decisiones de la manera correcta. Mira. Cuando ya nosotros tenemos hijos en la adolescencia y no hemos invertido en ellos durante 15 años de la manera correcta en la disciplina, el ahora ponerle el error mayor que quizás como padres hacemos cuando tenemos a nuestros hijos en esta edad es que de momento marcamos o levantamos barreras. Y le decimos a nuestros hijos, esto no lo vas a poder hacer. Y de aquí en adelante no puedes, no te vamos a permitir eso. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer en lugar de levantar barreras es que podamos marcar unos límites. Pero para eso nosotros tenemos que ganarnos la confianza y tenemos que ganarnos el corazón de un hijo adolescente. Y eso solamente lo logramos aprendiendo a escucharlos y ser empáticos con las necesidades de esta generación. ¿Qué quiere decir ser empático? Nosotros como padres no podemos criar las próximas generaciones como a nosotros nos criaron y de la misma manera que a nosotros nuestros padres o nuestros abuelos nos pusieron límites. Cada temporada, cada generación tiene sus propias cualidades y sus propias características. Entonces, si estamos hablando con esta generación de jóvenes de 14, 15, 16 años, yo tengo que ser empáticos con ellos. Entonces, yo tengo que esforzarme como papá en ganarme la confianza de mi hijo para poder hablar con él, para poder traerle mis preocupaciones, pero yo no puedo ganarme la confianza y el derecho a hablar con mi hijo si no me he ganado anteriormente el derecho a escuchar a mi hijo. Nuestros jóvenes buscan en la calle lo que no tienen en la casa porque en la calle se les escucha, porque en la calle van a encontrar un amigo que cuando ellos vayan a hablarle de cómo se sienten y de cuáles son sus expectativas no cumplidas o cuáles son sus frustraciones, van a encontrar a alguien que le van a decir, ¿sabes qué? Yo te entiendo, nosotros te entendemos, nosotros hemos pasado por lo mismo que tú. Vente, únete a nuestro grupo, únete a nuestra pandilla, únete a nuestro corillo, como decimos acá en Puerto Rico. Entonces, yo, papá, tengo que aprender a escuchar a mi hijo para ganarme el derecho de poder hablar con ellos. Papá que me escucha, que tiene jóvenes ya en los 15, 16 años, esfuérzate por conocer quiénes son las amistades de tus hijos. Hazlos parte de la experiencia familiar y la experiencia de vida. Si tus hijos están en la escuela, si tus hijos están en la secundaria, en el high school, ¿quiénes son? ¿Con quiénes hablan? Invítalos a tu casa, esfuérzate en conocerlo para que de esa misma manera puedas saber no solamente lo que está pensando tus hijos, sino lo que están pensando aquellas personas a quienes tus hijos llaman sus amigos. Conoce sus amistades, conoce los padres de tus amigos. ¿Quiénes son los papás de los amigos de tus hijos? Conócelos, pregúntale, oye, ¿quiénes son los papás de fulanito o de fulanita? Yo creo, Joana, que cuando nosotros como padres tenemos a nuestros hijos en la edad de los 14, 15, 16 años, Es la temporada más compleja en la vida de todo preadolescente. Y la forma que he visto y he podido comprobar, y yo lo tuve con mi propio hijo y mi propia hija cuando pasaron por esa edad, es hacerte presente, invertir tiempo, esfuerzo, ganarte el derecho a ser escuchado y ganarte el derecho a poderle hablar a tus hijos. Pero descubrí en el camino, Johanna, con mi hijo mayor, que para lograr eso tuve que despojarme de mis propios prejuicios. Prejuicios que fueron formados por cómo a mí me criaron o por mi experiencia con mi papá y mi experiencia con mis abuelos.
¿Puede explicar eso, pastor? ¿A qué se refiere con prejuicios?
Mira, prejuicio, estamos hablando de formas de pensar y que se arraigan en nuestro ser, y se hacen tan profundo que gestionamos y que enfrentamos la vida desde esos prejuicios. Por ejemplo, cuando yo era preadolescente, la forma de disciplinar de mis padres era a través de la disciplina del golpe. O sea,
Física,
se nos
Castigo físico.
físico. Muy bien, se nos corregía con castigo físico. Castigo físico que en este tiempo posiblemente hubiera rayado en abuso, porque yo recuerdo que se nos arrodillaba en granos de arroz y ahí estábamos 1, 2, 3 horas. Y cuando hicimos callitos y el arroz ya no funcionaba, nos arrodillaban no sé si en todos los lugares que nos escuchan se llama igual, pero es esto que utilizamos para guayar las verduras. Acá en Puerto
El
Rico le llamamos
maíz, ajá, un
exacto.
guayo,
Entonces,
sí.
no, el guayo, nos arrodillaban ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mi hijo tenía 6, 7, 8 años y entró a la escuela y estaba en esta etapa de verdad, no sacaba buenas notas y demás, que yo me vi reflejando y repitiendo en mi hijo lo que había sido aprendido. Por lo tanto, ese prejuicio se convirtió en mi manera de ver la vida como padre. Entonces, ¿a qué me refiero? Que tenemos que despojarnos de prejuicios y ponernos en los zapatos de nuestros hijos y entender que estamos en otros tiempos, que estamos en otros contextos históricos, culturales, que estamos viviendo tiempos donde por ahí dicen la generación de cristal, pero no es que es la generación de cristal, es que es una generación que tenemos que ser entendidos. Oye, la Biblia tiene un principio poderosísimo y la Biblia nos dice a todos que tenemos que ser entendidos en los tiempos. Si eso yo lo aplico a mi rol de padre, tengo que saber que lo que funcionó hace 15, 20 años atrás no necesariamente funciona con esta generación. Hay unos principios infalibles que siempre tienen que estar presentes en la disciplina, como la Biblia lo estipula, pero ser empático es entender que tienen necesidades diferentes a las nuestras, que ven la vida diferente a nosotros, que la tecnología y las redes sociales son una realidad en la vida de nuestros hijos que no estuvieron presentes en mi generación y mucho menos en la generación de nuestros padres. Así que de lo que estamos hablando cuando te digo, Joana, despojarnos de nuestros prejuicios es dejar de mirar a través del filtro de lo que aprendí o de lo que creí que antes era mejor y tratar de entender los tiempos en los cuales estamos criando un adolescente de 15, 16 años.
Entonces, lo primero, si entiendo bien, es ganarme la confianza de mi hijo y eso lo hago estando presente en su vida, informándome de su vida, con quién habla, quiénes son sus amigos, número uno. Número dos, eliminando mis prejuicios, eliminando la manera de pensar de repente que me enseñaron mis padres, mis abuelos, que hoy es muy probable que no funcione. Y número tres, estamos hablando en el día de hoy de qué hacer si mi hijo tiene malas amistades. Pastor, ¿cuál sería el punto número tres?
Si ya me gané el derecho a ser escuchado, a poder hablar con él porque puedo escucharlo. Ya me despojo de mis prejuicios y ahora cuando lo escucho no lo estoy juzgando, sino que lo escucho con la intención de tratar de entender. Ahora yo puedo empezar a ser responsable a mi hijo de sus acciones. Ahora trato de enseñarle y trato de, más que enseñarle, de modelarle que toda acción tiene una reacción, que todas las decisiones que tome en su vida, él y solo él, o ella y solo ella, van a ser responsables del resultado de esas acciones. Lo que pasa es que queremos llegar al punto 3 sin haber pasado el punto 1 y el punto 2. Entonces, ahí es que nos volvemos como en estos super consejeros, y sacamos incluso hasta la Biblia y le decimos, no, porque si no haces esto, este va a ser el resultado y no vas a ser nadie en la vida y todo lo que intentes hacer vas a fracasar. Entonces, no nos damos cuenta que le estamos diciendo fracasado, que lo estamos marcando, que estamos declarando una palabra equivocada sobre ellos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? Tú tienes 14, 15, 16 años y en la edad en que está y en el mundo en que estamos viviendo, tú vas a tener que enfrentar situaciones en la vida donde vas a tener que empezar a tomar decisiones. Y tienes que saber que de todas las decisiones que tomes, tú y solamente tú vas a ser responsable del resultado de esas acciones. Pero si a eso yo le pongo el frosting de decirle, pero ¿sabes qué? Siempre vas a poder contar conmigo. ¿Sabes qué? A pesar de que lo haya hecho mal en el pasado como papá, yo me comprometo por dejarte saber que si nos caemos los dos. Y que si nos esforzamos en levantarnos, yo voy a estar ahí para darte la mano y levantarte del piso, no vas a estar solo. Entonces, Joana, eso es lo que más nuestros jóvenes y nuestros preadolescentes y adolescentes necesitan. Más que discursos, más que consejos bíblicos, más que usar la Biblia como decimos acá, para dar cocotazo, lo que nuestros hijos necesitan es saber que papá y que mamá van a estar ahí, no importa las decisiones que tome, y que si las tomo bien, me van a celebrar, y que si las tomo bien, van a estar conmigo, pero de igual manera, el día que tome malas decisiones, en vez de juzgarme y en vez de condenarme, van a estar conmigo para decirle, ¿sabes qué? En esta fallaste. Pero en la próxima lo vas a poder hacer mejor.
Wow. Pastor, hay padres que han optado por una manera de compartir con sus hijos de una forma muy abierta. Por ejemplo, he escuchado padres que dicen, para que tome alcohol fuera de la casa y se accidente, que tome alcohol dentro de mi casa, donde yo lo puedo ver y lo puedo supervisar. ¿Qué piensa usted de esa manera de pensar?
Mira, yo pienso, te voy a contestar esa pregunta de esta manera. Te dije ahorita que hay unos principios bíblicos que son infalibles y que no se pueden negociar. ¿Ok? O
Así
sea,
es.
hay principios dentro de la Biblia que no se pueden negociar. Y esto tiene que ver cuando te decía que desde pequeños nosotros tenemos que ir mostrando, modelando y sembrando lo correcto en el corazón de nuestros hijos. El problema de este tipo de pensamiento es que muchas veces, creyendo que lo estamos haciendo bien, Nuestros hijos nos ven como hipócritas. Nuestros hijos nos ven como personas de doble cara. Porque en lugar de decirle para que lo haga en la calle, que lo haga conmigo en la casa, yo debiera decirle, ¿sabes qué? Si tomas, sea en la calle o sea en casa, estas son las consecuencias de tomar y llevarlo a través del principio bíblico. Entonces, esa filosofía, y qué bueno que tú la traes a la conversación, porque esto es un pensamiento humanista de los últimos tiempos que tiene, que más que todo está dirigido a que después que tú te sientas bien contigo mismo y no le hagas daño a nadie más, pues no tienes problema. Pero ese pensamiento es antibíblico y es un pensamiento diabólico. Lo que la Biblia nos enseña es alinear nuestras vidas a los principios de la palabra de Dios. Entonces, lo que va a pasar es que mientras tenga 15 y 16, va a beber o va a tomar, para usar la palabra correcta, de manera controlada en casa conmigo, pero cuando tenga 21, lo que va a hacer es que va a tomar sin freno ninguno y va a tomar decisiones basadas en ese principio. Y esto es algo que hace una semana atrás yo lo estaba trabajando con un padre. O sea, este padre me decía, cometí el error de darle una y dos cervezas a mi hijo cuando tenía 15, 16 años y ahora a los 22 es un joven totalmente alcohólico que dejó la universidad, que obviamente dejó la iglesia. ¿Por qué? Por una mala decisión, creyendo de que porque te daba una o dos cervezas en la casa, más adelante no lo estabas haciendo. En realidad, lo que le estamos diciendo al corazón de nuestros hijos, la vida, nuestros hijos nos ven como hipócritas. Porque, o sea, ah, sí, pero allá no, pero aquí sí, pero aquí sí, pero allá no. Lo que tenemos que hacer es enseñarle los principios bíblicos y regirnos por los principios bíblicos. Y mi experiencia como padre y mi experiencia como pastor, que Dios me ha puesto una carga inmensa para trabajar el área de la paternidad. Y a todos los que nos escuchan, lo que quisiera decirles es lo siguiente. Lo he usado en las oportunidades anteriores. Nunca será tarde. Si lo que tienes por delante vale la pena invertir. Si no lo hiciste por 15 años, empieza hoy y haz de hoy el primer día del resto de tus días como papá y esfuérzate en cada día a hacerlo mejor. Y sabes que cuando tus hijos te necesiten, no los juzgues. Está ahí para con ellos, para sus necesidades y que ellos vean en ti integridad, transparencia y genuinidad, sabiendo que tú también cometiste tus errores y eso no te hace infalible. Así que a todos los que nos están escuchando, esfuércense cada día en ser mejores padres. ¿Y cómo lo hacen? En dos palabras, conéctate con el Abba Padre. Aprendamos de nuestro Abba Padre que nos ama de manera incondicional, que no nos juzga, que siempre está ahí para nosotros, qué mejor aprendizaje que parecernos a la Abba Padre.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.